Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar esta nueva sesión de física, donde el último día habíamos trabajado campo eléctrico, si os acordáis. Vimos algunas aplicaciones de cargas puntuales. Y permitidme que antes que nos adentremos a la ley de Gauss, os ponga algún ejemplo más. Quiero poneros algún ejemplo más, ¿no? De aplicación de todo lo que vimos el otro día, ¿eh? Que vimos una parte de teoría muy interesante, ¿no? Y permitidme que, veamos un poquito algún ejemplo adicional. Mirad, permitidme que hagamos algún estudio de balance energético, ¿eh? De aplicar la energía potencial electrostática, que no llegamos a hacer ninguno, ¿no? O de calcular trabajo eléctrico, aunque sí potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Mirad. Primero de todo, vamos a ir con este ejemplo, donde tenemos una carga Q sub 1 y una carga Q sub 2, ¿vale? Esta es positiva y esta es negativa. Y la carga Q sub 1 está fija en el espacio y está separada a una distancia que voy a poner R1 de la carga Q sub 2, la cual se dirige hacia la derecha con una velocidad V1. ¿Vale? Y la pregunta que nos hace es, ¿hasta qué distancia podrá alejarse la carga Q2 antes de detenerse? ¿Hasta qué distancia podrá alejarse, podrá llegar, ¿no? Llegará a un punto 2, ¿no? Donde la velocidad 2 es 0. Queremos que V2 sea 0, ¿vale? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que ver aquí? Pues tan sencillo como que la energía mecánica que tiene la carga 2 en 1 es igual a la energía mecánica que tiene la carga 2 en 2. ¿Y qué energía mecánica tiene la carga Q sub 2? ¿Cuál es la energía mecánica? Pues tiene una energía cinética, un medio de la masa, habría que saber la masa de la carga, por la velocidad que tiene en 1, ¿no? Este es el punto 1, este es el punto 2, y esta carga tiene una masa M, ¿vale? Si queréis le llamamos M2. Y una energía potencial electrostática, Q sub 1, Q sub 2, partido por R1, ¿vale? Y será igual a la energía cinética que tendrá en el otro punto, más la energía potencial. ¿De acuerdo? ¿Y qué tenemos aquí? Ojo, que Q2... es negativa. Bien, y V2 hemos dicho que es 0. Por lo tanto, me quedaría un medio de M2 por V1 cuadrado menos K Q1 por el valor absoluto de Q sub 2 partido por R1 igual a un medio de M2 por cero. Si parece, si os parece bien, ya no lo voy a poner. Y menos K Q sub 1, valor absoluto de Q sub 2, partido por R2. ¿Y cuál es la incógnita? La incógnita es R2. La incógnita es R2 y de aquí obtendríamos R2, que sería un valor positivo. ¿Lo entendemos? Bueno. Eso era un poquito el ejemplo. Permitidme un ejemplo más, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos dos cargas puntuales? Esto también lo tenemos, este tipo de ejercicios, en el documento del equipo docente. Pero bueno, vamos a suponer que tenemos un campo uniforme, ¿vale? Un campo uniforme, constante, ¿vale? Que va hacia la derecha. Y tenemos aquí una carga puntual que tiene una masa M y una carga Q, ¿no? También positiva. Vamos a llamarla positiva. ¿Qué ocurre? Que esta carga está sujeta a una fuerza eléctrica. Una fuerza eléctrica, ¿no? Hacia la derecha. ¿Y qué hace esta fuerza eléctrica? Aparte del peso, hace que se desplace, ¿no? Y formará un ángulo determinado, que voy a llamarle Z. ¿Y qué fuerzas actúan? Una fuerza eléctrica y un peso. De manera que tenemos también una tensión, ¿vale? La tensión, la fuerza eléctrica, que es igual a E por Q, y el peso, que es masa por gravedad. Si quiero buscar una relación entre la tensión, el ángulo, la carga, lo mejor que es dibujar unos ejes de coordenadas. X e Y, de manera que puedo descomponer la tensión en una componente Y y una componente X. Aquí tendríamos TY y TX, ¿vale? De manera que este ángulo también sería Z. Sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿no? Bueno, pero el sistema está en equilibrio. Cero. El sumatorio de fuerzas es igual a cero, tanto sobre el eje X sobre el eje Y. Aquí no hay aceleración. Bueno, sobre el eje Y, TI menos MG igual a cero. Sobre el eje X, TX menos E por Q igual a cero. ¿Y qué es TI? TI es el cateto contiguo, ¿no? Porque el coseno de Z es TI partido por T. Y el seno de Z es TX partido por T. Por lo tanto, TI es T coseno de z igual a mg, y tx es t, seno de z igual a e por q. Nosotros podemos dividir ambas ecuaciones, la de abajo partido la de arriba, y la tangente me sale eq partido mg. Es una fórmula que me relaciona el ángulo, la carga, el campo eléctrico. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues también es algo que quería comentaros, ¿no? Esto se puede sustituir, en lugar de ser un campo eléctrico uniforme, pues puede haber dos cargas puntuales, ¿no? Entonces, la fuerza eléctrica sería la ley de Coulomb, K por Q prima partido de la distancia al cuadrado. Habría que hacer un poquito más de trigonometría, pero para determinar la distancia, claro. Pero en esencia, el concepto es el mismo. Ojo que si estamos en un campo eléctrico uniforme, no podéis aplicar la ley de Coulomb, ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a hablar ahora ya de la ley de Gauss. Bueno, para empezar, hablemos un poco, nuestro objetivo. Hasta ahora sabemos calcular campos eléctricos y potenciales eléctricos creados por cargas puntuales. ¿Pero qué pasa si en lugar de tener una carga puntual tengo una distribución continua de carga? Es decir, puedo tener un hilo conductor, puedo tener una esfera, puedo tener un plano, ¿no? Si la esfera es conductora o una esfera maciza, ¿no? Hay distintas opciones. Bueno, para ello definimos una densidad lineal de carga, lambda, ¿no? Como densidad de carga por unidad de longitud. O densidad superficial, ¿no? Que es diferencial de carga por unidad de superficie. O densidad volumétrica, ¿no? Derivada de Q, diferencial de Q partido diferencial del volumen. Todo dependerá si tenemos una distribución continua de carga lineal, un hilo, un plano infinito superficial, una esfera, un cilindro, depende si solo cogemos la superficie o un volumen determinado, Bueno, se define el flujo del campo eléctrico a través de una superficie y viene dada por esta expresión integral como la integral de E diferencial de S, donde E y diferencial de S, esto es un producto escalar, y este producto escalar depende del ángulo que forme el vector superficie y el vector campo eléctrico. ¿Pero cuál es el significado físico del flujo? El significado físico del flujo eléctrico es el número de líneas de campo, que atraviesa una superficie determinada. Eso sería el flujo. ¿Vale? Nos representaría el flujo. A mayor número de líneas de campo que atraviesen una superficie determinada, mayor sería el flujo. Claro, ¿de qué depende? De la intensidad del campo eléctrico. Si la intensidad del campo eléctrico es mayor, hay un mayor número de líneas de campo, ¿no? Más próximas. Y si la superficie es más grande, pues también será el flujo mayor. ¿Sí? Bueno. Las unidades del flujo, pues fijaos, las unidades del campo eléctrico multiplicadas las unidades, ¿no?, de la superficie, serían newton partido por coulombio multiplicado por metro cuadrado, ¿vale? Pero también tiene esto, tiene un nombre, se llaman Webers, WB. Pero esos son newton metro cuadrado partido por coulombio. Si tenemos ahora una carga eléctrica en el exterior de una superficie cerrada, de una forma arbitraria, la que queráis, nos damos cuenta que el número de líneas de campo que entran a esa superficie es igual al número de líneas de campo que salen. ¿Estáis de acuerdo conmigo, no? Si la carga es, esta carga eléctrica es exterior. ¿Esto qué quiere decir? Que el flujo neto a través de esta superficie cerrada es nulo. ¿Por qué? Porque el flujo neto viene dado. ¿Por qué viene dado el flujo neto? El flujo neto viene dado, por el número de líneas de campo, ¿no?, que atraviesan la superficie. El flujo que atraviesan, que entran o que salen, ¿no? Pero si lo que ocurre es que el mismo número de líneas de campo entran que las que salen, el flujo es cero. Si entran, habrá un flujo entrante negativo. Si sale, positivo. Entonces, el flujo eléctrico a través de una superficie que no encierra ninguna carga, esto es importante, este resultado, lo tenéis que saber, es siempre nulo. Importante que lo sepamos. Bueno, ¿qué pasa si en el interior de la superficie tengo un dipolo? ¿Qué es un dipolo? Pues dos cargas idénticas, igual módulo, pero de signo contrario. ¿Tengo cargas dentro? Sí. ¿Pero cuál es la carga neta resultante? Cero. Fijaos en las líneas de campo. ¿Cómo son las líneas de campo? El mismo número de líneas de campo que salen de la carga positiva y que saldrán de la superficie van a entrar en la misma superficie hacia la carga negativa. Entonces, el flujo neto vuelve a ser nulo. El flujo neto vuelve a ser nulo. ¿No? ¿Vale? El flujo neto es nulo. ¿Por qué? Porque la carga neta en su interior es cero. La carga neta, una carga positiva y otra negativa, se compensa. Veamos ahora, tenemos una carga puntual Q situada en una superficie esférica de radio R y queremos calcular el flujo neto de este campo eléctrico a través de esta superficie. Bueno, el flujo, ¿a qué es igual? A integral del vector campo por el vector superficie. Nos damos cuenta que el vector superficie se define como un vector perpendicular a la misma y dirigido siempre hacia afuera. ¿Vale? N, aquí lo tenéis, N. Y el vector campo eléctrico tiene una dirección radial. Y esto sería el vector campo eléctrico. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que el vector campo y el vector N son paralelos. Está claro que si la carga fuese negativa, el vector campo iría en sentido contrario y formaría 160 grados. Pero en este caso forma 0 grados. El campo eléctrico a una distancia determinada es constante. Porque el campo eléctrico que crea una carga puntual es función de la distancia. E igual a 1 partido 4pi epsilon sub 0 q partido por r cuadrado. Es función de la distancia. ¿Vale? Es función de la distancia. Entonces, el campo eléctrico de una carga puntual es 1 partido 4pi epsilon sub 0 q partido r cuadrado. Y el valor de la superficie es 4pi r cuadrado. ¿No? Si a esta, ¿no? El producto E por S sería 1 partido 4pi epsilon sub 0 q partido por r cuadrado por la superficie 4pi r cuadrado. R y R se van, ¿no? Y 4pi y 4pi se van y me queda q partido epsilon sub 0. Q partido epsilon sub 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ley de Gauss. Vamos a ver la ley de Gauss. Establece que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada cualquiera es igual a la carga neta que hay en su interior partido de la constante dieléctrica permitividad relativa a L, de ese medio. La permitividad de ese medio. Si estamos en el vacío aire, es epsilon sub cero. Claro, esto es generalizar lo que hemos obtenido aquí para una carga puntual, pero esto es generalizable para cualquier sistema. De manera que el flujo a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga neta que hay en su interior partido de la constante dieléctrica. Solo genera flujo entrante o saliente, la carga que hay en el interior. La carga exterior, como el número de líneas de campo entran y salen o viceversa, no va a generar un flujo neto. Bueno, ¿para qué sirve la ley de Gauss? Para calcular el campo eléctrico en problemas de gran simetría, ¿no? En problemas de gran simetría, se puede utilizar para determinar el campo eléctrico. ¿En qué casos? ¿O qué es lo que se pretende? Pues siempre se pretende que el vector campo eléctrico o sea paralelo o sea perpendicular al vector superficie. ¿Eh? Que el campo eléctrico sea paralelo, ¿eh?, o sea perpendicular, ¿no?, a la superficie que lo encierra. Y además, que sea constante, el módulo del campo eléctrico sea constante, ¿eh?, a lo largo de esa superficie. ¿Eh? A lo largo de esa superficie que encierra esa carga, ¿no?, el campo eléctrico sea constante. Esos son los dos criterios en los cuales, vamos, se determina, la superficie gaussiana y se calcula el flujo eléctrico. Fijaos. Si el campo eléctrico es paralelo a la superficie, por ejemplo, a ver, si nosotros tenemos un cilindro, por ejemplo, ¿no? Un cilindro. ¿No? Que puede ser una superficie cerrada. Y el campo eléctrico, por ejemplo, tiene esta dirección. Esto es el campo eléctrico, ¿vale? En negro. Y el vector superficie es este. ¿Qué valdrá? Fijaos que si la superficie es paralela al campo eléctrico, no digo el vector superficie, si la superficie es paralela al campo eléctrico, esto sería cero, ¿no? El flujo es cero. Pero si la superficie y el campo eléctrico son perpendiculares, el flujo será máximo, porque el número de líneas de campo que la atravesarán la superficie lateral del cilindro será máximo, mientras que en las dos bases será cero. En definitiva, si el vector campo y el vector superficie son paralelos, tendré flujo máximo. Si el vector campo y el vector superficie son perpendiculares, tendré flujo nulo. Vamos a ver alguna aplicación. ¿Cuál sería el campo eléctrico creado por un plano infinito? Tenemos un plano, ¿no? Y queremos calcular el campo eléctrico en las proximidades. Pues aquí tenemos, dibujamos un cilindro, ¿vale? Y resulta que tenemos un campo eléctrico por las dos bases, un flujo por las dos bases, por arriba y por abajo, ¿no? El flujo sería por arriba, E por S, y por la otra base, E por S, por la otra base. Y esto sería igual a que a la carga, partido de la constante eléctrica. De manera que de aquí podemos decir que el campo eléctrico sería Q partido 2 E, uy, perdón, E. E sería Q partido 2 epsilon sub 0 y por S. ¿Vale? ¿Y qué es la carga por unidad de superficie? La carga por unidad de superficie es sigma, la densidad superficial de carga. Y fijaos que tenemos flujo por las dos caras, por la cara de arriba y por la cara de abajo. Por eso tenemos este 2. ¿Eh? ¿Vale? Aquí tenéis la expresión del campo. Bueno, aquí cuando tenemos una esfera cargada, una densidad de carga ρ, claro, el volumen es 4 tercios de pi r cubo. Y ρ es la densidad de carga. Entonces, la carga que tenemos, la carga total, ¿a qué es igual? A la densidad por el volumen. Rho por 4 tercios de pi r cubo. Y si fuese, ojo, ese es de radio R mayúscula, pongo R mayúscula. Y la carga interior para un radio determinado, pues sería rho 4 tercios de pi r cubo. De manera que la fracción de carga que nosotros podemos tener para un radio menor, ¿no? ¿A qué sería igual? A esta relación de radios. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Bueno, pues aquí, si estamos en un punto exterior, ¿no? Se comporta la esfera con densidad de carga ρ como si fuese una carga puntual situada en el centro de la esfera y el campo eléctrico análogo al creado por una carga puntual en ese punto. E igual a 1 partido 4 pi epsilon sub 0 q partido por r cuadrado. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Para r mayor que... Para un punto exterior. Para un punto exterior. ¿Sí? Aquí nos estaríamos moviendo en un punto exterior. R minúscula mayor que R. ¿Pero qué pasa si nos metemos dentro? Cuando el punto R está dentro de la esfera. Pues como hemos dicho antes, hay que tener en cuenta que la carga encerrada, lo tenemos, lo he comentado antes, es esta, ρ por el volumen. Entonces, si aplicamos Gauss, ¿no? Nos queda esta expresión, donde el campo eléctrico es proporcional a la distancia R. O también, como antes, podríamos haber puesto esa carga en función de la carga total. Lo veis escrito de muchas maneras. Pero, a ver, que en definitiva tendremos un campo eléctrico que será lineal. Lo haga por un método o lo haga por otro. ¿De acuerdo? Porque la carga, acordaos, la carga que hay en el interior será igual a la carga total por R cubo partido R cubo, ¿no? Si sustituimos en la expresión de Gauss, ¿no? E por S, ¿no? 4 pi R cuadrado igual a la carga que hay encerrada, que es la carga total, Q por R cubo partido R cubo. Y de aquí volveríamos a tener que el campo eléctrico es lineal con R, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos un cascarón esférico? Si tenemos un cascarón esférico, hay que saber que la carga está distribuida exclusivamente en su superficie. Importante. Cuando tenemos una esfera conductora cargada en equilibrio, la carga se distribuye única y exclusivamente en su superficie. De manera que la carga en el interior es nula. La carga en el interior es nula. ¿De acuerdo? La carga en el interior es nula. ¿Vale? Bueno, si yo quiero calcular el campo eléctrico en un punto exterior a la esfera conductora, ¿no? Debemos calcular el campo eléctrico en un punto exterior de la esfera conductora, ¿qué ocurrirá? Bueno, pues lo que ocurre es que el campo eléctrico es análogo al que crearía una carga puntual situada en el centro de esa esfera conductora. Digo análogo porque la carga no está en el centro, está en la superficie exterior. ¿De acuerdo? Pero el valor de ese campo eléctrico coincidiría con el creado por una carga puntual del mismo valor situada en el centro. Esto para un punto exterior, para R mayor que el radio de la esfera. ¿Qué pasa si nos metemos dentro de la esfera? Si nos metemos dentro de la esfera, como la carga en el interior es nula, el flujo que es igual a la carga en el interior partido de la constante dieléctrica, la carga en el interior que es cero. Luego esto es E por S, ¿no? Si E por S ha de ser igual a cero y E y S son paralelos, no son perpendiculares, y la S tiene un valor finito, eso implica que el campo eléctrico en el interior ha de ser cero. Porque para que un producto sea cero, basta que sea cero uno de ellos. Y si E por S no es cero, porque son paralelos de entrada. Esto implica que el campo eléctrico en el interior de una esfera conductora es nulo. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar ya al archivo que tenemos actividades de la ley de Gauss. ¿Vale? Y que son, evidentemente, de ejercicios. A ver, actividades Gauss. Aquí tenemos. Ven. De cosas que han caído en exámenes, en PECs, ¿no? Y que bueno, que también el equipo docente pues recomienda en algunos de sus documentos, algunas de ellas, ¿vale? Bien. Voy a aquí abrir también el documento. Dice aquí, se dispone de dos láminas finas, grandes, ¿no? Separadas por una distancia de, tienen la misma carga, ¿vale? Dice que, ¿cuál es el módulo del campo eléctrico en medio, ¿no? Y en un punto exterior, bueno. Es decir, tenemos dos láminas. Finas, grandes y circulares. Bueno. ¿Eh? De la misma superficie. Las dos tienen una misma densidad de carga. Uy, perdón. Más sigma. Y queremos ver el campo eléctrico creado por cada una de estas, el campo eléctrico total, ¿no? En un punto en medio, por aquí en medio, por la izquierda o por la derecha. Vamos a ver. Llamo 1, el campo eléctrico creado por la lámina 1 y 2 por el otro. Vamos a ver. El punto donde calculamos el campo eléctrico se sitúa ahí, por definición, la unidad de carga positiva. ¿De acuerdo? Entonces, positivo y positivo se repelen. Positivo y positivo se repelen. Positivo y positivo se repelen. ¿Esto qué sería? ¿El valor de quién? De E sub 1. E sub 1. E sub 1. Y E sub 1. Acordaos que el campo eléctrico creado por una lámina es sigma partido 2 epsilon sub 0. Es independiente del valor de la superficie, ¿no? Pero si es plana y muy delgada, es esta expresión. Y fijaos que no depende de la distancia. ¿Cómo sería 2? Vamos con 2, ¿no? Positivo y positivo. Se repele, positivo y negativo, positivo y positivo se repelen, positivo y positivo se repelen. Luego, esto sería E2, esto sería E2, esto sería E2. ¿Qué valdría el campo eléctrico resultante? Pues el campo eléctrico resultante, aquí como es la resta de dos números iguales, es cero. Y aquí, que es la suma de E1 más E2, es sigma partido 2 epsilon sub 0, más sigma 2 partido epsilon sub 0. Es decir, sigma partido epsilon sub 0. ¿Mm? Y lo igual ocurriría a la izquierda. ¿Mm? Entonces, entre las dos sería cero y en el punto exterior sería sigma partido sigma sub cero. ¿De acuerdo? ¿Eh? Vamos con otro, pues, hemos explicado a este, ¿eh? Aquí está también contado, ¿eh? Vamos a ver este ejercicio que nos dice. Dice, dos esferas conductoras aisladas, ¿no?, se ponen en contacto hasta que se alcanza el equilibrio. Hallar el potencial eléctrico de cada una de las esferas antes y después. La carga una vez alcanzado el equilibrio y el potencial de cada una de ellas en último caso. Bueno, esto es interesante. Vamos a ver esto. Tenemos dos esferas conductoras de distinto radio. ¿Vale? Aquí tenemos una esfera conductora y otra esfera conductora. Bien. O sea, tiene R1 y aquí tenemos R2. ¿Vale? Y están cargadas cada una de ellas con la misma carga. 1 es 5 por 10 elevado a menos 8 coulombios. Y Q2 es 5 por 10 elevado a menos 8 coulombios. ¿Vale? Y los radios R1 son 6 centímetros y R2 son 10 centímetros. ¿Vale? ¿Cuál es el potencial de cada una de las esferas antes de ponerse en contacto? Pues V1 sería el potencial de una esfera conductora, es análogo al potencial creado por una carga puntual que está situada en el centro de esa esfera conductora. El comportamiento es análogo. Si el campo eléctrico creado por una esfera conductora en la superficie, ¿no?, o en un punto exterior, es análogo al que crearía una carga puntual, el potencial eléctrico también. Ojo, en la superficie un punto exterior, ¿eh? 1 partido 4pi es un sub 0, Q sub 1 partido por R1. ¿Y aquí qué tendríamos? V2 sería 1 partido 4pi es un sub 0, Q2 partido R2. R1 son 6 centímetros y R2 son 10 centímetros. Y el valor de las cargas los tenemos, es decir, simplemente sustituir. Recordemos que 1 partido 4 pies y 2 sub 0 valía 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado partido coulombio cuadrado. Ya tenemos el potencial individual de cada una de ellas, ¿vale? Ahora bien, ¿qué pasa cuando se alcanza el equilibrio? Yo los pongo en contacto. ¿Cómo los pongo en contacto? Con un hilo conductor. Ponemos en contacto las dos esferas y circulará carga de una a otra. ¿De dónde? De la que tenga mayor potencial. ¿Cuál es el que tiene el mayor potencial? La carga 1, ¿no? Porque el radio es más pequeño. V1 es mayor que V2. Circula carga de 1 a 2. ¿Vale? Pero la carga total ha de mantenerse constante. ¿Qué quiere decir esto? A ver. Lo voy a poner aquí arriba, Que Q1 más Q2, que es la carga inicial, ha de ser igual a Q1' más Q2'. Y además, tenemos el potencial común, V1, el potencial V1' ha de ser igual a V2'. Es decir, 1 partido 4pi epsilon sub 0 Q sub 1' partido por R1 es igual a 1 partido 4pi epsilon sub 0 Q sub 2' partido por R2. ¿Vale? ¿Vale? Entonces tenéis un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos obtener Q1' y Q2', ¿no? Y el potencial común aplicando la fórmula. Y ya está. El problema se resuelve así. ¿De acuerdo? Bueno, interesante que sepáis hacer esto también, ¿eh? Vamos con este otro. Dice, una corteza esférica metálica de radio interior y exterior tiene una carga eléctrica neta Q. Si en el centro de la cavidad de la corteza se coloca una carga menos Q, ¿cuál será la carga en la superficie exterior de la corteza metálica? Bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una corteza metálica. Aquí metemos una carga Q en medio. Menos Q, perdón. ¿Vale? Una carga menos Q. Y la corteza metálica tiene una carga eléctrica neta Q. Es decir, todo lo que es la corteza metálica tiene una carga neta Q. ¿Y cómo está distribuida esta carga? Es lo que nos preguntamos, ¿no? Pues mirad, aquí hay que tenerlo muy claro. Hay que pensar siempre que la carga en el interior de la corteza metálica tiene que ser cero. Siempre la carga aquí en el interior ha de ser cero. Entonces, por inducción, a ver, ¿qué vamos a tener aquí? Entonces, ¿cómo se va a distribuir esta carga Q? ¿Dónde va a estar esta carga Q? ¿Va a estar en la parte exterior? No. No va a estar en la parte exterior, porque esta carga menos Q hace que tengamos en esta cara interna una carga más Q. Una carga más Q. ¿Vale? Tengamos aquí una carga más Q. Esa carga que tiene la corteza esté aquí. De manera que el campo eléctrico en el interior de esta corteza sea nulo, para que la carga resultante que tengamos sea cero. Y aquí, la carga aquí exterior, en la parte exterior, sea cero. Porque el campo eléctrico aquí en el interior ha de ser cero. Y para que sea cero, la carga que hay dentro de esta superficie gaussiana ha de ser nula. Y aquí hay menos Q, aquí tiene que haber más Q. Tenemos una lámina plana infinita con densidad de carga sigma, ¿no? Y otra con densidad de carga. Y otra con densidad de carga. Con densidad de carga menos 2 sigma, ¿vale? Una con densidad de carga sigma positiva y otra con densidad de carga menos 2 sigma. Menos 2 sigma. ¿Sí? Bueno. Un momentito, esto no era esto que quería escribir yo. Tenemos Veamos. Una lámina plana infinita con densidad sigma perpendicular al eje X y de corta en X igual a menos 5. Y una segunda lámina plana, ¿no? Infinita, ¿no? Paralela a la otra que corta en X igual a 5. En X igual a 5. ¿Vale? Aquí está. Y soltamos una partícula de cada una de ellas, ¿no? Desde la lámina 1 y una segunda partícula de más M2, ¿no? Desde la segunda, donde Q2 es menos Q1 partido por 2. ¿Qué relación hay entre los tiempos que tarda cada partícula en recorrer la distancia entre las dos láminas? Bueno, el tiempo que tardará en recorrer, esa distancia va a depender de la aceleración. Va a depender de la aceleración. Y vamos a ver qué campo eléctrico hay entre las dos láminas. El campo eléctrico entre las dos láminas es más sigma y menos 2 sigma, 1. ¿Y cómo será el campo eléctrico resultante? Pues mirad, aquí situaríamos la unidad de carga positiva, positivo y positivo se repelen. Y positivo y negativo se atraen. Esto sería E1 no más, esto sería E1 o E menos. Vale. Perdonad, que no lo he hecho bien. Este sería el 2, ¿no? Sería el 2 que es menos. Pero en definitiva, habría que sumarlos. Entonces, el campo eléctrico resultante sería sigma partido por 2 epsilon sub 0 más dos veces el valor absoluto de sigma partido 2 epsilon sub 0. Como así ya lo tomo en positivo, pues sería 3 veces sigma partido 2 epsilon sub 0. Ese sería el campo eléctrico resultante. El campo eléctrico resultante. Entre los dos planos, ¿no? ¿Vale? ¿Y cuál sería la aceleración que tendría cada una de estas partículas? Pues la fuerza es la masa por la aceleración. La fuerza es E por Q es igual a M por A. Luego la aceleración es E por Q partido por M. E por Q partido por M. Y cada uno tendría una masa determinada. En un caso tendríamos, ojo que la aceleración 2, fijaos, la aceleración 2 sería E por Q partido M2, que es 2 veces M1. ¿Vale? Y la aceleración 1 sería E por Q partido M1. ¿Cuál sería la fuerza? Claro, es que la carga Q, ojo, la carga Q2, porque este sería Q2, es Q1 partido por 2. Luego sería E por Q1 partido por 2, 4M1. Y esto sería E por Q1 partido M1. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? que una aceleración es la cuarta parte de la otra. El hecho de que tenga carga de signo contrario es lógico, porque uno sale de la placa negativa hacia la positiva y viceversa. Pues, si aplicáis después cinemática, la distancia recorrida es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? A1, T1, y la misma distancia es un medio de A2 por T2 cuadrado. Y a partir de aquí, pues, obtendríamos esta relación de tiempos. ¿De acuerdo? Bueno, a ver. Voy a ir a otro ejercicio que había buscado por aquí. Este es de láminas otra vez. A ver, mirad, vamos a ver este. Dice, consideremos una superficie conductora no necesariamente plana. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son correctas? ¿No? Si el potencial V es constante sobre la superficie, la densidad superficial de carga es constante. Bueno, hay que tener en cuenta una cuestión. Siempre en una superficie conductora que está cargada en equilibrio, siempre el potencial es constante. Entonces, porque si no, habría un desplazamiento de cargas hasta que se igualasen los potenciales en los distintos puntos. ¿Vale? Eso tenemos que tenerlo presente. Así, por lo tanto, la respuesta A no es correcta, ¿Vale? ¿Por qué no es correcta? A ver, vamos a ver. El campo eléctrico es perpendicular a la superficie y en cada punto, ¿vale? Sigma partido por el seno sub cero. Luego, el AE, el campo eléctrico, va a ser constante. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué pasa con la afirmación B? Fijaos, si el campo eléctrico es constante sobre la superficie, la densidad de carga, sigma, es constante. Es que el campo eléctrico, ¿a qué es igual en la superficie? A sigma partido por el seno sub cero. Si la sigma es constante, es constante. Eso es así. ¿Vale? Si la E es constante sobre la superficie, V es constante. Pensarlo, ¿De acuerdo? Si tenemos una esfera conductora, por ejemplo, donde la E es constante en la superficie, el potencial tiene que ser constante, porque es análogo al de una carga puntual situada en el centro. ¿De acuerdo? Bueno, es un poquito enrevesadillo, ¿no? Este es un problema que ahora no nos da tiempo trabajarlo. Vamos a ver esto, por ejemplo, si os parece. Dice, un péndulo simple de longitud L1 y masa 5 por 10 a la menos 3 kilos está situado sobre una lámina horizontal, uniformemente cargada, con una densidad superficial de carga. Y nos dice que el periodo vale tanto. ¿Cuál es la densidad superficial de carga? Bueno, es que si ahora nosotros tenemos una densidad lineal de carga, superficial de carga, ¿no? Y tenemos un péndulo, ¿no? Y tiene una carga eléctrica positiva, ¿Qué ocurre? Que, claro, la fuerza que está sujeto a este péndulo ya no solo es el peso, ¿vale? Pensad que la densidad de carga, ¿no? Nos pide la densidad de carga. Claro, si solo tuviésemos la gravedad, ¿el periodo qué sería? De 2 segundos, ¿vale? Pero el periodo es mucho menor. ¿Qué quiere decir que el periodo es mucho menor? Que la fuerza va a ser mayor, que la fuerza que actúa sobre la lenteja es mayor. Es como si hubiera una gravedad adicional. Es decir, es como si hubiera una fuerza eléctrica adicional. Entonces, si esta carga es positiva, la del plano no va a ser positiva. Tiene que ser negativa, ¿vale? Para que genere una fuerza eléctrica adicional. Esto sería el peso, esto sería la fuerza eléctrica, que es E por Q. E por Q. ¿Vale? Entonces la fuerza es E por Q, ¿no? Esta fuerza. Pero la fuerza total sería mg más E por Q, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y qué valdría este campo eléctrico? Sería sigma partido 2 epsilon sub 0, valor absoluto, ¿eh? El valor absoluto, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería la expresión del periodo del péndulo aquí? ¿Qué habría que considerar? Habría que considerar, fijaos, ¿no? La aceleración, que es F partido por M, sería G más sigma partido 2 epsilon sub 0 Q partido por M. ¿Vale? Donde M sería la masa de ese péndulo. ¿O no? A ver. Sí. ¿Veis? Aquí lo tenéis. ¿Veis un desarrollo muy tedioso? Así como lo está resuelto de esta manera. Pero fijaos que lo único que hemos hecho ha sido sumarle a la gravedad, ¿no? Este término de la fuerza eléctrica, que es Q sigma partido 2 epsilon sub 0 por M. Y a partir de ahí, nosotros podríamos calcular la sigma. No es fácil este ejercicio, ¿eh? El flujo neto de un campo eléctrico a través de una superficie cerrada es cero. Entonces, el campo eléctrico es cero en todos los puntos de la superficie. No. La carga total encerrada en la superficie es cero, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener siempre presente. Si el flujo neto a través de la superficie es cero, si el flujo neto del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es cero, entonces la carga total encerrada por la superficie es cero. La carga total encerrada es cero. ¿Eh? No tiene nada que ver lo del potencial, si es constante o no es constante. No. ¿Eh? El flujo neto cero a través de una superficie cerrada, ¿eh?, nos llevaría a una carga neta nula. Aquí tenemos, en este ejercicio, una superficie cilíndrica infinitamente larga y con una densidad superficial de carga que tenéis aquí. Además, en el eje hay un hilo de densidad de carga lambda. Si el campo eléctrico a una distancia R30 es nulo, ¿qué vale el campo eléctrico para R10? Bueno, es un problema que cayó en un examen en un momento determinado, ¿no? Que tiene una cierta dificultad, evidentemente, ¿no? Una densidad de carga máxima, ¿no? Y aquí tendremos una densidad de carga lambda. Y nos dice que si el campo eléctrico a 30 centímetros es cero, nos piden qué valdrá a 10 centímetros. Bueno, es que para ello tendría que saber qué vale la lambda, ¿no? Porque, a ver, si el campo eléctrico es nulo, quiere decir que hay un campo eléctrico creado por el cilindro, ¿no? Que va a tener una dirección hacia afuera. El campo eléctrico creado por el cilindro. El campo eléctrico creado por el hilo conductor irá atractivo, porque la densidad de carga tiene que ser negativa para que el campo eléctrico sea nulo. Entonces, ¿de qué se trata? De buscar la expresión del campo eléctrico creado por un cilindro en un punto exterior, bueno, por una superficie cilíndrica y por un hilo conductor. ¿No? De todas formas, si dibujamos una superficie gaussiana, ¿no? El flujo eléctrico es igual a la carga que hay encerrada partido de la constante dieléctrica del medio. ¿Y cuál es la carga que hay total encerrada? Pues la del hilo conductor, que es lambda por L, siendo L la longitud, más la que hay en la superficie de este cilindro, que sería la densidad superficial por 2πr, siendo r el radio del cilindro, por la altura L y partido epsilon sub 0. ¿Vale? ¿Y esto a qué es igual? A E por la superficie del cilindro. Esta superficie de este cilindro gaussiano sería 2πr por L. De manera que, si despejamos la expresión del campo eléctrico, ¿no? Me quedaría una expresión de 1 partido por epsilon, lambda más 2πr, todo ello por L, y todo ello partido 2πrL. Pero esto ha de ser igual a cero. Pues simplemente, si ha de ser igual a cero, cuidado que me deja aquí la sigma. Si ha de ser igual a cero, tiene que compensarse, ¿no? La lambda ha de ser igual a menos 2 veces pi r sigma. ¿De acuerdo? Una vez que tenga el valor de lambda, podré calcular el campo eléctrico en ese punto exterior. ¿De acuerdo? Bien, lo dejamos aquí, ¿vale? Muchas gracias.